Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Realmente para nosotros es un orgullo, y lo digo profundamente, es un orgullo tener la posibilidad de producir y conducir un espacio que, no sé, tiene un carácter tan humano y tan de entregar antecedentes concretos respecto a lo que ocurre con la ocupación de Palestina hace exactamente más de 50 años. Nosotros estamos todo el equipo dispuesto. Francisco Beas en esta oportunidad, el querido Francisco Beas en la puesta en el aire, todos nuestros panelistas y nuestros invitados de esta jornada para hacer nuevamente desde Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
En las últimas semanas, la comunidad palestina de Chile se ha reunido con distintos candidatos a la presidencia de nuestro país para hablar de Chile y también, por supuesto, hablar de la postura que tienen frente al tema de Palestina. ¿Qué ha ocurrido con estas conversaciones? Es lo que dialogamos a continuación con el abogado Diego Camis, que es el secretario ejecutivo, el director ejecutivo de la comunidad palestina de Chile. Bienvenido, Diego, a Palestina y cuéntanos antecedentes, por favor.
Bueno, César, un gusto saludarte a ti y a todos los auditores del programa Palestina por siempre. Bueno, mira, tus encuentros con los candidatos presidenciales se dan dentro del marco del ciclo, lo hemos denominado así, el ciclo de encuentros presidenciales de la comunidad palestina. Es una tradición, por lo menos que yo recuerde desde la vuelta a la democracia, que la comunidad siempre se ha reunido con los candidatos presidenciales. Yo recuerdo en otras instancias que se hacían encuentros públicos acá en el club. Obviamente por razones sanitarias eso no se pudo hacer y se hicieron reuniones con aforo acotado, con invitados. Bueno, esto nosotros como chilenos de origen palestino, como comunidad palestina de Chile, somos chilenos y somos actores, somos parte de Chile y obviamente que nos preocupa Chile y también dentro de nuestras preocupaciones está qué posición van a tomar los distintos candidatos en caso de que ganen la elección con respecto al tema palestino. Y obviamente también hacerles conocer a los que conocían un poco menos del tema cuál es la realidad que tiene Palestina, cuáles son las preocupaciones de la comunidad y conocer su posición sobre el apego o no a la posición histórica que ha mantenido Chile respecto al tema palestino, de un respeto irrestricto al derecho internacional.
De acuerdo. Pero mi pregunta, y perdona que sea tan directo en hacerte la consulta al abogado Diego Camis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile. ¿Hubo solamente respuestas de políticamente correcta, de buena crianza, o se analizó profundamente el tema palestino?
No, se analizó el tema. Bueno, de hecho, nosotros le hemos entregado un documento a los candidatos, a todos los candidatos presidenciales, donde les expresamos nuestras preocupaciones como comunidad con respecto, bueno, a Palestina, a nosotros chilenos como origen palestino con respecto a temas conocidos como son las deportaciones, la negación de visa, las expropiaciones de tierra y distintos otros temas. Y ellos, previo a los encuentros, y lo que se ha generado es que ellos no han contestado de distintas maneras. Por ejemplo, no tuviste en las redes sociales, el candidato Boric firmó una carta compromiso. El Sichel y Kast expresaron su respuesta en forma verbal durante el encuentro. Entonces,
¿pero qué respuesta? ¿Pero qué dice esta carta compromiso? ¿Qué dice la respuesta verbal?
Mira, tanto básicamente, de... yo creo, por lo menos con los tres candidatos que nos hemos reunido, yo creo que a lo menos la respuesta ha sido satisfactoria, porque los tres se han comprometido a mantener el respeto irrestricto al derecho internacional y a mantener la posición que ha tenido el gobierno de Chile, el Estado de Chile, porque es una posición de Estado, con respecto al tema palestino.
¿Y qué pasa con los chilenos? Perdona, Diego Camis, con los chilenos que muchas veces tienen ascendencia palestina y viajan a Palestina y no se les permite el ingreso.
Déjame continuar. Voy a llegar a ese punto. Claro que hay distintos grados de, o sea, muchos han dicho, o sea, algunos han dicho que no solamente es el respeto, sino que ellos también se comprometen a la promoción. Invito a tu auditorio a ver las redes sociales de la comunidad, donde ahí hay un pequeño resumen de cada encuentro, y de hecho, la, como el candidato Boric suscribió la carta, subimos la carta, todos, y ahí fue muy transversal que se comprometieron a respetar, de hacer respetar en el fondo los derechos de nosotros en cuanto a chilenos, porque ante los ojos del Estado de Chile nosotros somos chilenos, y ante los ojos del Estado de Israel nosotros también somos chilenos. Claro, tenemos un origen palestino, pero eso no nos diferencia del resto de los ciudadanos chilenos, y por lo tanto el Estado de Chile está obligado a protegernos a nosotros como sus ciudadanos. Y por lo tanto, todos, cuando nosotros les expresábamos lo que han sufrido distintas personas y todo, manifestaron que ellos iban a hacer cumplir los acuerdos, porque como tú sabes, Chile tiene un acuerdo de libre tránsito con Israel, y eso en muchos casos no se ha respetado.
Ahora yo escuché, por ejemplo, Diego...
Lo que yo más quiero destacar, en todo caso, que de hecho esta semana salió una carta en el diario a propósito de todo esto, en el diario El Mercurio, es que todos se comprometieron con el proyecto que se manifestaron a favor, los tres con que no hemos votado hasta el momento, del proyecto que prohíbe la importación de productos de colonias, lo cual en el caso de Palestina implicaría la prohibición de importación de productos producidos en asentamientos.
Eso se lo había escuchado al candidato Sichel, yo. O sea, ¿también Kass y también Boric asumen esto?
Sí, Boric lo puso en la carta y Kass también lo dijo acá verbalmente.
Perfecto.
Los tres, hasta el
¿sí?
Estamos de loca. Se han manifestado a favor de este proyecto de ley impulsado por un grupo transversal de parlamentarios.
Diego Camis, presidente de la Comunidad Palestina de Chile, director ejecutivo. Bueno, entonces se han reunido con Gabriel Boric, con Sebastián Sichel y con José Antonio Kass. Me falta una mujer, ¿o no? ¿Qué pasa con la candidata de la Concertación, por decirlo así, Yasna Proboste?
Estamos haciendo las gestiones para poder reunirnos con ella. Teníamos agendada una fecha, ya la movió, y ahora lo que no sabemos es si va a ser un encuentro presencial o un encuentro vía Zoom. Pero ya están hechas todas las coordinaciones para que también se genere el encuentro con la candidata Proboste.
De acuerdo. Ahora para la comunidad...
Ha sido la más complicada de agendar, para serte franco.
¿Ha sido la más complicada?
Ha sido el encuentro más complicado de agendar por problemas de agenda de ella, etcétera, etcétera.
¿Por problemas de agenda o por problemas de voluntad?
No tengo cómo juzgar eso, querido César.
Ahora, ¿qué busca la comunidad? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son las prioridades que la comunidad palestina, con estos encuentros que por lo menos ya han tenido con Kass, con Sichel y con Boric, ustedes rescatan y a la comunidad palestina le interesa como puntos principales?
Básicamente, César, es lo que te comentaba un poco antes, saber cuál es la opinión de los candidatos con respecto al tema palestino, si es que van a mantener o no la posición histórica que ha mantenido Chile de un respeto irrestricto al derecho internacional. Porque como te comenté, el primer programa que me entrevistaste, yo creo que el principal conflicto que tiene Israel no es con los palestinos, con el derecho internacional. Y la posición palestina es clara también, es de respeto irrestricto al derecho internacional. Y por lo tanto, la posición histórica que ha mantenido el gobierno de Chile en todos los gobiernos, sin importar el color político, desde 1947 a la fecha, ha sido de un respeto irrestricto al derecho internacional. Entonces, la primera prioridad o preocupación que nosotros tenemos es esa. Y además, la política y los votos de Chile siempre han sido consecuentes con eso. Dos, también el tono, porque una cosa es que yo vote y la otra es que Chile sea, como ha sido gran parte de su historia, un amigo de Palestina. Luego, lo que te comentaba de los intereses de nosotros como chilenos de origen palestino, que nos vemos afectados por la ocupación, en las deportaciones, en la negación de visas para estudiar, en la negación de visas para hacer ayuda humanitaria, y el tema de los chilenos que han sido víctimas de expropiaciones para la construcción. Por ejemplo, recuerdo una familia hace poco tiempo que fue víctima de expropiación para construir una carretera que conectaba Israel con los asentamientos de uso exclusivo para colonos. Entonces, eso nosotros como ciudadanos chilenos le exigimos, y ahí sí tenemos derecho a exigir, que Chile cuide o proteja y defienda los intereses de los ciudadanos chilenos que se hayan afectado. También se han comentado con todo el proyecto de ley que te comentaba antes, que la comunidad lo ve con muy buenos ojos. Y principalmente esos han sido los puntos. Bueno, siempre hay más, pero lo más relevante, donde está enfocado nuestro interés, los tres principales puntos son esos.
Porque Israel deporta ciudadanos chilenos de origen palestino, lo ha hecho muchas veces, aduciendo qué razones, Diego Cami, para que todo el mundo se entere a través de este programa, digamos.
Distintas, mira, hay alguno del último caso de gente que estaba a favor del BDS, que lo ha deportado. En otros casos han sido sin dar razones, lo han acusado de activismo, etcétera, etcétera. No son razones propiamente tal de seguridad, no es intento de inmigración ilegal o cosas que estén establecidas como causales reales de deportación.
Perfecto. Ahora, para los tres candidatos que por lo menos ustedes, Diego Camisa, han alcanzado a conversar, o sea, con comunidad.
Para ser franco, desconozco si hay otros casos. Lo que nosotros reclamamos es que en el fondo hay una discriminación sistemática a los chilenos de origen palestino que viajan a Palestina, pero que tienen que entrar, como ustedes saben, la frontera las controla Israel, por, en el fondo, el origen que tienen o por haber realizado determinado activismo pro-palestino. Y eso no puede ser, finalmente. Porque, en primer lugar, ellos van a Palestina, al lugar que Chile reconoce, el Estado de Chile reconoce como Palestina.
Claro. Entonces, distinto es que no quieran. Claro, y si uno quisiera estar en Israel, habiendo usted, ¿no lo podría hacer? Pregunto yo.
No, y de hecho, lo que te comentaba antes, Chile tiene un acuerdo de libre tránsito.
A eso voy, pues.
Pero esto es peor, incluso, porque ni siquiera es que vayan, que muchos, en muchos casos ni siquiera tienen intención de visitar Israel. Gente que ha sido deportada desde el puente Allenby, que es la frontera entre Cisjordania y Jordania. Tienen la intención de visitar lo que Chile reconoce
como el Estado palestino, exacto.
Y además muchas vejaciones, que yo creo muchos chilenos de origen palestino hemos sido víctimas de vejaciones en la frontera, a la entrada o a la salida. O sea, todo eso es complejo y a nosotros nos preocupa de sobremanera, porque finalmente es una discriminación por origen, y eso yo creo que nadie puede estar de acuerdo con eso.
Ahora, me interesa, de los tres candidatos que ustedes como comunidad palestina han alcanzado a dialogar, te lo consulto aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, los tres candidatos, ¿hay diferencias? ¿Creen que este tema de Israel-Palestina es una ocupación, es una guerra o es un conflicto?
No, lo que nos han manifestado todos es que reconocen, como te dije, la posición histórica del gobierno de Chile respecto al derecho internacional, que son muy claros que lo que ocurre en Palestina es una ocupación ilegal. Nadie ha manifestado dudas sobre eso.
Perfecto. Diego Camis, solo agradecerte este diálogo en Palestina por Siempre y a vuestra disposición.
César, a ti, César, a tu programa y a la gran labor que ustedes hacen.
Que estés muy bien.
Igual. الحيل هبنا ايد واحده انا عدت
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El profesor Felipe Salas se hace presente como cada domingo en Palestina por Siempre para entregarnos sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Los que estamos ligados emocional e intelectualmente a Palestina sabemos que en muchas ocasiones la potencia ocupante y sus aliados intenta confundir y generar discordia en la opinión pública respecto a las legítimas demandas del pueblo palestino, tratando de superponer y parcializar conceptos como antisemitismo sobre el ideario de resistencia y reivindicación política y cultural con la que conocemos al pueblo palestino. Israel plantea un relato basado siempre en razones públicas con evidencias ocultas y secretas. En sus argumentos, cargados de un sesgo ideológico que busca todas las argucias para salir airoso de sus crímenes, siempre justificando los hechos de sangre bajo la premisa de la seguridad nacional, de la que se autodenomina la única democracia de Medio Oriente. Israel se ha declarado públicamente en conflicto con diversas entidades de derechos humanos y sus funcionarios, cerrándoles el paso a toda posibilidad de diálogo o de difusión. También, de público conocimiento, es que Israel ha calificado como terroristas a muchas organizaciones palestinas, que lo único que han hecho durante su existencia es visibilizar la situación y apoyar en labores humanitarias. Pero esta es la política donde el otro es el culpable, el sospechoso, el terrorista, el sedicioso y el insurrecto. Las instituciones que no se ajustan a las políticas de la ocupación, dictados según sus propias leyes, podrían ser desmanteladas, sus bienes requisados y su financiamiento bloqueado de raíz. A la entidad sionista le incomodan las voces que han decidido valientemente romper el silencio. Esto sin duda es un antecedente importante para poder evaluar qué se entiende por democracia y cómo se aplica en territorio ocupado. A punta de alambradas, de destrucción de cementerios, de demolición de viviendas, una democracia de manos frías y con olor a pólvora. Una democracia de un fortín militar repleto de prejuicios y temores. Todas las prácticas antes mencionadas ponen en jaque una salida pacífica y justa a esta situación. Y no nos queda más que seguir pensando que existe una impunidad absoluta por parte de los organismos internacionales que no han tenido el carácter para enfrentar a esta potencia que ha evitado y burlado todos los acuerdos posibles en los que respecta a derechos humanos y no muestra ninguna señal de arrepentimiento. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos encontramos el próximo domingo siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
¿Recuerdan que la semana pasada conversábamos con la periodista Paulina Yarur? Ella es parte de la Fundación Solidaria con Palestina Belén 2000 y además directora de la revista Aldamir. Bueno, ella nos contaba de que el 10 de noviembre se nos viene el Maclube Solidario, el Maclube que es una comida típica palestina, y acá se le pone Maclube Solidario o Maclube Fraterno, y todo lo que se recaude en este evento que va a ser online va en beneficio de Palestina. Va a estar, entre otros, por ejemplo, el destacado comediante chileno Stefan Kramer. Pero dejemos que nos recuerde cómo inscribirse, cómo participar de este Maclube Solidario, por supuesto los que puedan, pagar la entrada. Paulina Yarur. Paulina Yarur, por favor, bienvenida a Palestina por Siempre.
Hola César y todos los auditores de Palestina por Siempre. Quedan solo 3 días. El 10 de noviembre es el próximo Maclube Fraterno, donde todos podemos ayudar a los niños de Palestina. Necesitamos becas para que ellos se puedan educar y eso es muy, muy importante. Los invito a colaborar. Habrán grandes sorpresas. Estará el afamado humorista Stefan Kramer. También estará el famoso chef Fadi Katan desde Palestina. Habrá más sorpresas y estaremos, lo más importante, todos juntos para ayudar a nuestra querida Palestina. Palestina soy yo, Palestina eres tú, Palestina somos todos. Ingresa a www.maclube.cl y compra tus entradas para ser parte de este Maclube Solidario 2021. Muchas gracias y estamos en contacto.
Hola amigas y amigos de la comunidad palestina de Chile. Les quiero contar que el miércoles 10 de noviembre a las 21 horas se realiza el Maclube Fraterno para ayudar a los niños de Palestina. Nuevamente, sí, nuevamente es un evento online. Así que, oye, si les pedimos a todos ustedes que participen, o sea, necesitamos siempre estar unidos, entonces yo creo que es una buena iniciativa, o sea. Y si quieres comprar la entrada en maclube.cl y al mismo tiempo comprar ricos productos. ¿Qué les parece? ¿Nos vemos para seguir ayudando a los niños de Palestina? Un abrazo, se despide su amigo Stefan Kramer. ¡Que les vaya bonito!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
En Palestina por Siempre, nuestro programador musical Nassim Pichara nos invita a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy hablaremos del reconocido y uno de los más importantes artistas palestinos. Es considerado figura y uno de los más célebres artistas políticos. Además, tiene una particular forma y estilo casi único en la creación de sus cuadros. Hablamos del pintor, escultor y escritor palestino Slimane Mansour. Slimane Mansour nació en Bir Zeit, al norte de Jerusalén, en la provincia o gobernación de Ramala y Albireh, en 1947, un año antes de la Nakba o la creación de Israel, por lo que desde pequeño vivió la ocupación y la apropiación de su país. Producto de esto, se traslada a Bet Yala, en Belén, donde inicia sus estudios, y es allí, gracias a un profesor y artista alemán, quien lo incentiva en el arte, enseñándole las bases y promoviéndolo a participar en un concurso internacional de arte organizado por las Naciones Unidas, obteniendo el primer lugar. Decidido, a los 20 años, entra a estudiar Bellas Artes en la Academia de Arte y Diseño en Jerusalén, y desde entonces ha participado activamente en la vida política palestina, reflejando en sus obras la ocupación. Su arte se caracteriza principalmente en la pintura, donde expresa por medio de pinceladas la identidad, la lucha, la resistencia y el folclore palestino. En la mayoría de sus obras está presente el olivo, simbolizando la resistencia y las raíces que te unen a la tierra, y la mujer, ya que para Slimane las mujeres son las héroes y las impulsoras de la lucha palestina, situando en el centro de sus obras la humanidad, ocupación y realidad palestina. Slimane Mansour, a fines de los 80 y mediados de los 90, fue arrestado luego del estallido de la primera intifada o el levantamiento popular de los palestinos contra las fuerzas israelíes, por su arte de protesta y por ser director de la Liga de Artistas Palestinos, una organización que hasta hoy en día se dedica a la promoción de artistas locales y a la organización de exposiciones de arte en Palestina. Además, producto de una ley israelí que declara ilegal el uso de los colores de la bandera palestina, verde, rojo y negro, varias de sus obras fueron confiscadas y destruidas. Sus obras contemporáneas son elogiadas y observadas en casi todo el mundo, no solo por su fuerte contenido, sino que también por ser uno de los primeros pintores palestinos que se alejaron de la pintura para empezar a experimentar con otro tipo de materiales, como el barro y la paja, en metáfora al suelo de su patria. Sliman Mansour fue revolucionario en mezclar la pintura con materiales orgánicos como expresión cultural, convirtiéndose en todo un referente en la escena artística para la región y para el mundo. Sus obras han sido mostradas en exposiciones individuales y colectivas en muchos países, como Japón, Rusia, Noruega, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Alemania, Egipto, entre otros. Además de innumerables premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Palestina de Bellas Artes, el Premio de Artes de El Cairo y su más reciente título, el Premio UNESCO de Cultura Árabe del año 2019. Su compromiso con la causa palestina lo ha llevado a escribir 2 libros sobre el folclore palestino, ha impulsado el desarrollo del arte como medio para un fin, ha propiciado la formación artística en Palestina y la creación del Centro de Arte Al-Wasiti de Jerusalén, de la que es director. Actualmente, en sus 74 años, Sliman Mansour sigue desarrollando obras y creando contenido. Es más, pueden buscarlo en su Instagram personal, Sliman Mansour, donde sube recurrentemente sus obras y activismos palestinos. El artista es todo un referente para el mundo de las artes y para Palestina, mostrando una vez más que esta es tierra de talentos. Sliman Mansour es una leyenda en vida. A continuación escucharemos Zain, de la cantante palestina Abir Sansour. La canción relata el arte de las tradiciones de Palestina, la forma de vida única y la protección de nuestras tierras. Palestina es un arte. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Bichara y esto es En Palestina, Baila tus raíces. Suena Zain.
رجلك يا الغالي ما شافت عيناي.
Lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Que Palestina tenga, por decirlo de alguna manera, dos gobiernos, ¿no es cierto? Uno en la Franja de Gaza y otro en lo que se conoce como Cisjordania. Esta situación, ¿cuánto afecta respecto al objetivo final que es la libertad del pueblo palestino? La consulta se la hacemos al analista internacional, por estos días en Alemania, Pablo Rivas. Querido Pablo, gracias por estar en Palestina por siempre.
Hola César, como siempre un gusto conversar contigo y así como te saludo, también saludo a la audiencia de Palestina por siempre. Ante la pregunta que me haces, no es positivo que Palestina, como una nación o como un territorio que está dividido, tenga dos gobiernos que no solamente son distintos, sino que son gobiernos que también son contrarios en algunos aspectos. Lo primero y lo básico es de que son contrarios en cuanto a su distribución territorial. Mientras tenemos una autoridad nacional palestina que está en Cisjordania, existe Hamás en la Franja de Gaza. Y a su vez, mientras tenemos una visión más laica, o por así decirlo, no confesionaria, en Cisjordania, existe una visión más bien religiosa, proislámica, que está en Gaza. Por lo cual, no solamente son distintos, también son contrarios. ¿Y esto en qué se traduce? ¿O en qué consecuencias podemos verlos? Uno, en cómo se reconoce o no se reconoce el Estado de Israel, en cómo se deciden las estrategias para enfrentar al Estado de Israel, que en este caso, por un lado, está la política en cuanto a negociación y relaciones bilaterales entre la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel, y Hamas, que tiene una visión que tiene que ver con el no reconocer el Estado de Israel y con usar la violencia coercitiva en contra del Estado de Israel. Entonces, ¿qué produce? Una diferenciación entre dos territorios, en cuanto a una visión política, en cuanto a una visión religiosa, que también tiene otra consecuencia, en la conformación de una sociedad. Porque la sociedad palestina que está en la Franja de Gaza y la sociedad palestina que está en Cisjordania también tiene una socialización o una formación cultural que está determinada por el contexto. Más allá de los contextos de ocupación militar, que por supuesto el de la Franja de Gaza es mucho más rígido que el que existe en Cisjordania, existe también una creación de una cultura de cómo ver al Estado de Israel. Entonces, ese es un primer problema. El segundo es de que, como existen dos visiones contrarias, no solo diferentes, sino que contrarias, existe la ausencia de liderazgo y la característica básica de un líder o de una persona que está llevando un movimiento es que tiene seguidores. Esa es la cualidad básica de un liderazgo. Si miramos en retrospectiva, que es una de las ideas que hemos conversado en otros programas, Yasser Arafat tenía la cualidad de líder. ¿Por qué? Porque tenía seguidores. Y no solo eso, Yasser Arafat también tenía una cierta popularidad positiva en el exterior, a nivel internacional, y a su vez no tenía rechazos internos fuertes en contra de su liderazgo. Si bien muchas de sus decisiones eran discutidas dentro de Palestina, tanto a nivel político como social, por ejemplo, el renunciar o no a ciertas partes del territorio, el reconocer o no al Estado de Israel, Yasser Arafat unía los territorios, aunque no estuvieran juntos, bajo una idea política, unía las sociedades, aunque fueran distintas. Y vale recordar que la sociedad civil palestina es bastante heterogénea. Encuentras personas que no son creyentes, personas que son cristianas y que son adeptos a distintas iglesias, y personas que son musulmanas y que pertenecen a distintas ramas del Islam o a distintas trayectorias o interpretaciones del Islam.
Ahora, Pablo Rivas, entiendo que todo esto no vendría a justificar para nada la ocupación que lleva a cabo Israel en territorio palestino, ¿o tú crees que podría tomarse de eso?
No, no justifica. La división interna o la división política que existe en dos territorios de dos autoridades políticas que son distintas y contrarias en muchos aspectos, no justifica el que existe una ocupación militar. El primer antecedente es que la ocupación militar del Estado de Israel data del año 67, cuando las condiciones políticas en Palestina eran distintas. Es decir, entre el año 67 y la aparición de Hamas en este siglo, pasaron muchos años, pasaron casi 40 años, 50 años, por lo cual nos damos cuenta de que Hamas no es la explicación porque existe una ocupación militar. La ocupación militar existe en el año 67. Lo segundo es que la ocupación militar, en este caso del Estado de Israel, es ilegal porque por derecho internacional es ilegal, por lo cual tiene que acabarse. No existe un argumento para que exista. Y si se levanta un argumento, más que un argumento, es un pretexto. Por lo cual, un Estado, en este caso el Estado de Israel, no puede argumentar que existe una ocupación militar justificándose en que existen dos autoridades, sobre todo la que trata de usar y sacar ventaja y lo presenta a nivel internacional, que es Gaza, Hamas, y que por razones de seguridad se tiene que mantener. Eso no debiera ser así en cuanto al deber ser, pero lo que nos damos cuenta en cuanto a lo que es la política exterior de Israel, cuando presenta este asunto a nivel internacional, siempre arguye argumentos de seguridad.
Claro, porque uno puede pensar que, por ejemplo, en Cisjordania, la autoridad palestina sí ha reconocido al Estado de Israel, y sin embargo, los habitantes de Cisjordania viven prácticamente la misma brutalidad que los habitantes de Gaza, con lo que significa una ocupación, con todos sus derechos conculcados, con su demolición de casas, con los asesinatos. Entonces, es rara la situación, ¿eh?
Mi interpretación, ante tu pregunta, y por interpretación me refiero a lo que me he informado y la experiencia también que tuve cuando estuve en Cisjordania, es de que existe una securitización por parte del Estado de Israel a todo evento, con independencia si es Cisjordania o si es la Franja de Gaza, si es la Autoridad Nacional Palestina o es Hamas. Esta securitización es un piso mínimo, un estándar mínimo sobre el cual se construyen otras securitizaciones, que en el caso de la Franja de Gaza es mucho más severo. Así que eso es lo que te puedo decir y la idea que te comparto, es de que la idea de asegurar a Israel teniendo como principal política pública la securitización de la población palestina, porque la población palestina para el Estado de Israel es una amenaza y así lo presenta. Y es por eso que el argumento, y que lo ha difundido mucho en diferentes foros, es de que la población palestina amenaza al Estado de Israel, lo cual se ha ido instalando en distintos foros internacionales. Sin embargo, cuando uno empieza a ver de qué se trata esto, se da cuenta que el Estado de Israel levanta como un argumento de terrorismo el acuchillamiento de un ciudadano o de un soldado israelí por parte de un palestino. Entonces, esos son los niveles de criterios al cual estamos enfrentando. Entonces, en pocas palabras y resumiendo, el Estado de Israel ha securitizado a la población palestina con independencias si la gobierna Hamas o si la gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Hay un piso mínimo, que con el caso de Gaza es mucho más severo, pero que a partir de eso existen las restricciones a la población palestina.
Gracias al analista internacional, cientista político Pablo Rivas, en esta edición de Palestina por Siempre.
César, como siempre, un gusto conversar contigo y junto con despedirme de ti, me despido también de la audiencia de Palestina por Siempre. Un abrazo.
ضل تذكر لقبلي وقبلك تعبوا أكتر لما درب الحق تسكر بعنادهم حقهم ما مات يعني بكرة الصبح بيطلع والشمس الغابت رح ترجع دنيا بتهز وما بتوقع وإحنا أقوى من الهزات أسامينا وبترابك غفي وأهالينا رح ترجع تضوي ليالينا ونمسح بالحب الدمعات يا بكرة اللي جاي استنى وبالأمل الجاي طمنا أغنية كرامة صرنا علسان المجد حكايات ما بنترك ابدا عزتنا واحنا عزتنا بوحدتنا وحدتنا بكل الساحات لو بتقوم الدنيا علينا عالوعد الثابت ضلينا رايات الحق بايدينا مرفوعه بعز الرايات
رمضان بتهل البدايات وبشموخ وعزم بنمشي الخطوات ليضل هالوطن أرض البطولات ويكتب شعبي قصص أمل وإصرار وحياة كل رمضان ووطننا وشعبنا بألف خير
فلسطينو إلا كانت como leones en la selva.
El deporte está presente y algo más. Deporte y algo más con Diego Yunis, aquí en Palestina por Siempre, saber del Tino Tino y otras informaciones que son de interés. Diego Yunis, te escuchamos en Palestina por Siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana nuestro querido Club Deportivo Palestino volvió a ver acción, esta vez la tarde del jueves 4 de noviembre, cuando recibió en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, a Unión La Calera por la 30ª fecha del Campeonato Nacional. A pesar de que se han conseguido resultados favorables en los últimos partidos, aún el Club Deportivo Palestino no está en la posición en que todos deseamos en el Campeonato Nacional. Pero recordemos que le quedan aún 4 partidos y en esta recta final del campeonato tenemos la oportunidad para salir de la incómoda posición en la que se encuentra el Deportivo Palestino y terminar, por supuesto, donde merece estar, que es precisamente peleando por participar en torneos internacionales como han sido los últimos 5 o 6 años, y que con ello la bandera y la causa palestina se dé a conocer en todo Chile y todo el mundo. ¿Cuál es el siguiente desafío del Club Deportivo Palestino? Mañana, lunes 8 de noviembre, precisamente cuando visitemos en una nueva versión del Clásico de Colonias a Unión Española. A las 20:30 horas en el Estadio Santa Laura, entonces, visitaremos a la Unión Española. Mucho éxito para nuestro querido Club Deportivo Palestino para el día de mañana. Y porque este es el primer comentario deportivo del mes de noviembre acá en Palestina por Siempre, les quiero recordar que cada noviembre desde 1977 las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La fecha se eligió porque un 29 de noviembre la Asamblea General aprobó la resolución de la partición, la cual establecía, por supuesto, la creación de un Estado árabe y un Estado judío en Palestina. Y de los dos Estados, hasta el momento solo se ha creado uno y lamentablemente, como todos sabemos, los palestinos siguen esperando. Desde ese momento se llama a la comunidad internacional a solidaridad con un pueblo que históricamente ha sido golpeado y desplazado de sus propias tierras. Nosotros como Palestina por Siempre, por supuesto que nos sumamos a esta fecha e invitamos a la comunidad internacional y a todos aquellos que solidarizan con la causa a que también puedan solidarizar con el pueblo palestino. Y porque acá en el comentario deportivo también nos hemos acostumbrado a mencionar ciertos hitos e información social, que por lo demás es muy atingente un programa como este, les quiero recordar también que cada vez falta menos para abrir nuevas sedes de las escuelas de fútbol de Palestino en Palestina. Ya está en Ramallah y en Gaza y ya vendrán, por supuesto, más escuelas, porque nuestras raíces siguen intactas a través de este hermoso deporte. Seguimos con la convicción de que los colores que representan al Club Deportivo Palestino, tanto en Chile como en Palestina, y estas escuelas que representan la libertad de los niños palestinos, hoy en Gaza, que son libertades que el pueblo palestino no las tiene debido al bloqueo por aire, mar y tierra, y que a través del deporte pueden extender las alas los niños, pueden sentirse libres, pueden desarrollarse como niños, y por supuesto pueden respirar libertad, porque el fútbol, está de más decirlo, el fútbol y el deporte en general, une a las personas, y no olvidemos que justamente esa es la misión de Palestino, unir a todos los simpatizantes de la causa palestina a través del deporte. Ya son más de 101 años de historia del Deportivo Palestino, y dentro de esa maravillosa historia está la apertura de las escuelas de fútbol en Palestina. A pesar de todas las dificultades, nos llena de orgullo que se esté llevando a cabo este proyecto, porque para esos niños el fútbol no es solo un pasatiempo ni el sueño de jugar fútbol por las tardes, ni por supuesto llegar a hacerlo de manera profesional, sino también es una vía de escape para los violentos ataques con que viven en el día a día. Sinceramente, lo que hace el Club Deportivo Palestino con tan solo aportar con un grano de arena mediante las escuelas de fútbol en Palestina para hacer feliz a un niño de Gaza no tiene precio. Con eso damos por terminado el comentario deportivo para Palestina por Siempre. de Diego Yunis.
En la despedida, lo de siempre. Todas, todos, todes podemos hacer algo por una Palestina libre. Hay muchas posibilidades desde nuestros distintos ámbitos. En, qué sé yo, las personas que estudian en sus universidades, en sus colegios. La literatura ayuda mucho a pedir charlas a la comunidad palestina de Chile. Escuchar este programa, estar más atento simplemente a lo que ocurre en el mundo y a las distintas violaciones a los derechos humanos. Porque a nosotros nos toca hablar de Palestina, pero nosotros estamos por el derecho, por el derecho internacional y porque se cumplan los derechos humanos en todo el mundo. Gracias por la sintonía, gracias querido Francisco Veas por la puesta en el aire. El próximo domingo, Radio Universidad de Chile, 9 de la mañana, Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.